Hola, bienvenidos a un episodio más de No Hay Tos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren oír conversaciones en español de dos güeyes, dos maestros que somos Beto y yo. Nosotros ya llevamos rato enseñando español y bueno, en este podcast pues hablamos de lo que pasa en nuestras vidas, de lo que pasa en nuestro país, de la gramática del español, del vocabulario y la jerga que usamos en México y muchas cosas más. Pero bueno, antes de empezar, tenemos que agradecer a nuestros últimos mecenas. Ellos son Don, Dolois o Doloese, Claudia, Andrew Ryder, John Knight, Luke Senk, Alicia Green, Jana Márquez, Ryan Olivier, Lucas y Erin Chaclay.
¿Chaclay?
Chaclay.
Ok, sí, de hecho yo conozco a Erin. Un saludo. Tuve algunas clasecitas con ella. Un saludo hasta Portland, Oregon. Sí, y bueno, un trillón de gracias a estas personitas por todo su apoyo. Nos da mucho gusto saber que a ustedes les gusta lo que hacemos. Y bueno, si quieres ser parte de esta comunidad, te gustaría recibir el transcript de esta conversación, así como de más de 100 episodios, Héctor. 100 episodios. Visítanos en nuestro rinconcito de la web, que es www.noaitospodcast.com. Ahí también, por cierto, hacemos ejercicios de traducción cada semana. Cada semana, ¿no? De artículos definidos, subjuntivo, pretérito imperfecto, vaya lo que se les ocurra. Probablemente ya hayamos hecho un episodio sobre eso, pero bueno, loco, ¿qué Pedro? ¿Qué estás haciendo?
Pues nada, aquí, un lunes otra vez.
Lunes, principio de semana.
Principio de semana, así es.
Sí. ¿Y qué andas estrenando? ¿Andas mamaceando ya con tu nueva computadora o qué?
Me compré una compu nueva porque la que tenía ya estaba... de la chingada. Entonces ya era justo y necesario, como dicen en la iglesia.
¿Cuántos años llevabas con ese? ¿Unos 10 más o menos?
Yo creo que unos 5 o 6 años más o menos. Pero okay. sí, ya. Estaba chafeando.
Ok. ¿Qué era? ¿Una Lenovo? ¿Qué pedo?
No, tenía yo una HP, fíjate.
Ok, órale. Hewlett. Sí.
Hewlett. Ándale.
¿Y qué andas haciendo en tu computadora nueva? ¿Andas viendo películas y Netflix y todo eso?
Fíjate que el fin de semana vi un documental.
Ajá.
Que no me acuerdo el nombre, pero tiene en el título pues el festival del que habla.
Ajá.
Y es el de Woodstock 99.
Un desmoder total, ¿no? Ese festival.
Sí, se puso bueno. Pero, no sé, a mí me da mucha nostalgia pensar en ese tiempo de mi vida. Porque, pues, no sé, yo tenía 11 años más o menos.
Sí.
Y pues, en ese momento fue como más, no más, pero cuando empezaba a gustarme de verdad la música. Digo, desde morro me ha gustado. Pero en ese momento fue cuando ya vas agarrando tu gusto, ¿no? Y obviamente ves las cosas que, o escuchas las cosas que son populares.
Claro.
Pues en ese momento estaba popular el Limp Bizkit, el Korn.
Korn.
¿Quién más?
¿Sabes? A mí me encantaba Kid Rock, güey.
¿Kid Rock?
Tenía el disco de Un Diablo Sin Causa. Ajá. Devil Without Cause. Me encantaba ese disco, güey. La de... Todavía escucho Cowboy y Ba With The Ba. Esas rolas, güey, me traen gratos recuerdos de mi infancia. Ajá. Aunque... No sé, mis padres eran un poco más estrictos con eso y tuve que comprar la versión que tiene un chingo de soniditos para censurar el... De hecho, nos hemos basado en eso para censurar nuestras propias groserías aquí en No Hay Tos. Pero sí, tengo bonitos recuerdos, ¿no? Cuando escucho canciones de Korn y eso. Son buenas rolas, yo siento, la neta.
Sí, yo creo que también. O sea, pues es un género muy de esa época. O sea, como que...
Sí.
En ese tiempo, no sé, creo que toda la... Ahora sí que el espíritu de Woodstock, cuando fue en el 69, ¿no? Que es el año icónico de Woodstock.
Sí.
Pues, ¿sabes? Era todo los hippies y Jimi Hendrix y, no sé, Santana y...
Sí, Bob Dylan, toda esa flota.
Ándale. Y luego en el 99 era como algo así totalmente opuesto, ¿no? Estos morros que usan como estos pantalones acá holgados y se ponen la cachucha hacia atrás y mucha rebeldía. Y de hecho en el documental, o sea, pasan cosas yo no sabía, ¿no? Porque pues nada más vemos los videos así de las bandas tocando, pero ya después te enteras que hicieron un desmadre, así no sé, se les acabó el agua, todo estaba súper caro para estos morros de 20 años. ¿Y qué más pasó? Hicieron incendios así ya al último día.
¿Por qué hacer eso? No entiendo. ¿Qué tiene que ver disfrutar a los Red Hot Chili Peppers con incendiar ahí algo y golpear a alguien? ¿Cuál es la relación? O sea, ¿será las drogas? O sea, que ya pierdes el control, pierdes tu juicio.
Mira, yo es que yo siento que también en esa época había como esta tendencia de ser un poco así, ¿sabes? De como la rola de Rage Against the Machine, de Fuck You, I Won't Do What You Tell Me.
Ah, no conozco esa rola, güey.
Ah, es la de... Es una famosa de Rage Against the Machine. Pero como que era así este espíritu de rebeldía y era como... Porque en ese tiempo también estaba de moda, por ejemplo, el pop, ¿no? Como Britney Spears, como todas las boy bands.
Claro, claro.
Entonces era como, ok, o eres de los fresas o eres acá de los malandrones.
Claro, claro. A mí me gustaban los dos, ¿eh? Sí te lo confieso.
Sí.
Escuchaba I Want It That Way y después escuchaba Make Me Bad de Korn. Y la neta, o sea, los dos eran para diferentes ocasiones, ¿no? Pero sí entiendo, no sé, había... O sea, sí se pasaron de lanza. Uh-huh. Vi algunos videos ahí, sí estaba... Aunque estaba chida la energía, la vibra.
Sí.
Qué bueno ese festival. Ajá. O sea, ve el video de Limp Bizkit tocando ahí y sí... Ajá. O sea, esos güeyes... O sea, yo sé que ahorita los critican mucho, ¿no? Pero, o sea, tenían un... Sabían cómo poner un show, ¿no? O sea, cómo animar a la banda, ¿no? Que la banda se prendiera.
Sí.
Y es algo que, pues ya ahorita... No sé, ¿tú crees que BTS, por ejemplo, o esas bandas así enciendan a la banda? No sé.
Es que en ese momento, esas bandas, de nuevo, de Limp Bizkit... O sea, justo así cuando... En el documental, cuando sale que toca Korn... Así, sí. El mundo se vuelve loco, así de que sí. Toda la banda está saltando, ¿no? Y se ve que se la están pasando de huevos.
Sí.
Básicamente. Pero en ese tiempo Korn era, yo creo que la banda más popular, no sé si en el mundo, pero de las más populares. Y ahorita las que son, que tienen esta energía, que son un poquito más medio punk, ¿no? No son, o sea, ya es como una cosa de nicho, ¿no? O sea, no es... Como dices, los famosos son, no sé, BTS y Harry Styles, tal vez, y ese tipo de cosas. Pero no sé, o sea, hay bandas chidas. Por ejemplo, hay una banda muy chida ahorita, ya también tiene como 10 años o más, ¿no? Que se llama Turnstile. Y está bien bueno lo que hacen y es medio así. O sea, si ves un concierto de ellos, puta, la banda se vuelve así loca.
Órale.
Pero no es mainstream, ¿sabes? No es así lo popular.
Claro, no salen con, ¿te acuerdas de, cómo se llama? TRL o algo, con Carson, algo, ya no me acuerdo su apellido.
Carson Daly,
ajá, que ponía así, bueno, en el top 10 estaba Christina Aguilera,
ajá.
Westlife y Korn, ¿no? Eso ya no pasa hoy en día, ¿no? Ya sí. van a ser 10 artistas de pop o DJs o algo latino, ¿no? Bad Bunny o algo así, Wisin y Yandel, el otro güey de Colombia que nunca me acuerdo de su pinche nombre. Pero sí ha cambiado. O sea, antes se daban mucho las bandas. Yo tenía 10 años exactamente.
Exacto.
99 y sí, no, pues ni de pedo me iban a dejar ir ahí.
Sí,
yo creo que no me lo hubiera pasado bien. A los 10 años en Woodstock, no creo que me lo hubiera pasado bien, la neta.
No, de hecho mucha banda ahí en el documental dice, no, o sea, vimos que así de repente al segundo día ya las cosas estaban así fuera de control. Y nos fuimos a la verga porque, sí, o sea, pues no estaba chido en realidad. Ya había mucho desmadre.
Sí, imagínate tener sed y no, pues no hay agua, güey. Ajá. Lo siento. Chíngate. Mm. Pero sí, en México, la verdad no sé. Mira, yo no estaba en México en esa época, en el 99. Yo estaba allá en el Gabacho.
Pero ya, digo, regresaste más o menos por ese tiempo.
2001.
Ok.
Ya regresamos, pero sí, yo creo que, bueno, no sé. Me acuerdo de mis compañeros de sexto de primaria, que fue cuando llegué. Ellos escuchaban más como la música... No sé, yo creo que los niños en México... No sé si siga pasando, pero en ese entonces... No tenían una identidad musical. Como... En general, ¿no? Obviamente tú sí. Pero en general, creo que los niños de 10 años escuchaban a Rocío Dúrcal y a Juan Gabriel. Okay. O sea, artistas que oían a su tía escuchando en la casa o a sus padres. No sé si escuchaban a, no sé, a Soda Stereo o algo así en cuando tenían 10 años. ¿Tú cómo ves? ¿Qué piensas?
Pues aquí en México, o sea, yo me acuerdo cuando estaba en sexto de primaria o quinto, no sé. Fue cuando justo empecé a oír esas bandas, ¿no? Que uno de los primeros discos que me compré fue uno de Limp Bizkit, de hecho. Y también por la influencia de mis hermanos, porque tenía hermanos mayores. Bueno, un hermano mayor y una hermana mayor. Entonces, ellos creo que también influenciaron. Pero los morros de mi grupo también escuchaban ese tipo de música. Entonces, sí, no sé, yo creo que estábamos muy acostumbrados a ver MTV y ver los videos de The Offsprings o justo también todo, ¿no? O sea, Backstreet Boys y cosas así también.
En Telehit, ¿o qué pedo? ¿Te acuerdas de Telehit? Ya no existe, ¿verdad? Telehit.
No, sí existe, sí existe.
¿Te existe todavía?
Sí, güey.
Su madre, güey. Pero sí, o sea, bandas... ¿Pero qué bandas mexicanas estaban de moda en esa época? Porque yo diría que Molotov ya existía en ese tiempo.
Justo también empezaba a salir, yo creo que como en esa época del 99. Digo, yo también estaba... Y Molotov para mí también era como... En ese tiempo era como más oscuro, ¿sabes? Sí. Como, ok, acaban de sacar su primer disco y tiene muchas groserías, entonces era como algo medio oculto, ¿no? Así de que, no, esto solo puedes escucharlo si tienes, no sé, 16 o 17 años o cosas así.
Sí, 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 sí.
Pero sí, y había muchas cosas de esa época, ¿no? Como o sea, eso del principio del internet también creo que fue, no sé, algo importante, ¿no? De que todo el mundo tenía... Pues, no sé, como MySpace y...
Sí, güey.
Bajabas música ilegalmente.
De hecho, yo tenía un negocio de discos ilegales, güey.
¿A poco?
O sea, me acuerdo en la primaria, Tú no conoces la Alberto L. Merani, ¿verdad? La escuela.
No.
Una escuela en Veracruz que estaba en Juan Soto, creo, por ahí.
Ok.
Y me acuerdo que yo traía un quemador de Estados Unidos.
Ajá.
Y en ese tiempo, pues aquí nadie tenía quemadores, güey. Era como, no mames, tienes un quemador. ¿Puedes quemar tus propios discos?
Ajá.
Y yo decía, sí, yo te quemo uno, güey. Te lo mando en 20 pesos o algo así, ¿no?
Órale.
Y ya me decían, ponme la de Papa Don't Preach, la de algo de Vanilla Ice, me acuerdo. Y hacía business con eso, güey. Entonces...
Oye, ¿y nunca te cayó la ley así de que un maestro te agarrara? De que, oye, Beto, ya te cachamos.
Yo le vendía a los maestros, a los profes, me decían. Me acuerdo mi profe de inglés, el teacher Damián.
Ajá.
Ese güey me decía, no mames, tienes que quemarme estas rolas, ¿no?
Ajá.
Entonces, sí, o sea, antes del primer iPod, ¿no? Unos años antes del primer iPod.
Órale, yo no sabía eso. Pero, incluso hasta los maestros... Es que en ese tiempo como... O sea, yo creo que como era algo nuevo...
Sí.
Todavía ni siquiera se veía mal, ¿sabes? El hecho de bajar música ilegalmente y quemarla y luego venderla. O sea, no sé, era como... esto es lo más normal del mundo.
Ajá, o sea, ¿a quién estás afectando, no?
Sí.
Ya después Lars de Metallica se encargó de decirle a todo el mundo, ¿no? Nos estás chingando, ¿no? O sea, en vez de ganar 20 millones, solo gané 15 millones, güey. O sea, por favor, deja de descargar ilegalmente mi música, ¿no? Y ahí fue cuando empezó el odio a Lars, pero bueno. Sí, no. ¿Sabes qué? También me recuerda mucho... O sea, cuando pienso en los principios de los 2000s, Tony Hawk Pro Skater 2. ¿Te acuerdas cuando jugábamos eso, güey?
Su madre. Y de hecho también era como una... O sea, yo conocí muchas rolas, muchas bandas por ese videojuego. Entonces me gustaba mucho jugarlo y escuchar las rolas. Y no sé, o sea, todo esto de los videojuegos, por ejemplo, el primer PlayStation era como algo que en ese momento también era popular. Tener un Nintendo 64 también. Jugar GoldenEye en esta pantalla dividida.
Just pantallitas de 20 pulgadas.
Ajá.
Y ahí estabas jugando, ¿no? Con el Penny Packer, no sé cómo se llamaba el personaje ese.
Ajá.
Buenos tiempos. De hecho, fue durante ese tiempo que ya vendí mi PlayStation 2.
Uh-huh.
Y ya nunca tuve consolas, güey. Después de eso. Pero...
Qué triste, güey.
Sí, güey. Sí, sí es triste. Pero... Sí, no sé. También la... Bueno, como dijiste, el MySpace. La moda era muy diferente. Yo siento que la gente sí usaba como... Pues sí, como dijiste, ¿no? La ropa más wanga.
Uh-huh.
Era como cool. Y tus tenis, ¿cuáles eran los que estaban de moda, güey? Los Total 90 o ¿cómo se llamaban?
Como para jugar fútbol, ¿no?
Ajá, exacto. Para jugar fútbol de salón.
Sí, yo me acuerdo que usaba así, no sé si te acuerdas, que vendían estos pantalones que tenían un chingo de, como cargo pants, ¿no? Así de, tenían un chingo de bolsas por todos lados. Y luego así, había estos pantalones que tenían un cierre y te podías quitar la parte de abajo y se convertía en un short.
Ah,
no sé
madre,
si tuviste.
Sí.
Y era la cosa más estúpida. Bueno, en ese momento era cool, pero luego así te lastimaba el cierre porque te quedaba justo en las rodillas, ¿no?
Sí.
Si por alguna razón te caías o te hincabas así, imagínate, esa madre te la enterrabas ahí en la rodilla. Y yo decía, güey, esto la verdad no vale la pena, ¿no? Yo sé que la moda, no sé, a veces tienes que sufrir, pero no lo vale.
Pues sí, no. Chingarte la rodilla con un cierre. Che. Pero, ¿tú tuviste de esos pantalones o no?
Yo tuve de esos, tuve así estos jeans que eran un poquito más holgados. ¿Sabes qué no tuve? Que también estaba muy de moda. Bueno, a lo mejor fue un poquito después, pero ya a mediados de los 2000s, estos cinturones con estoperoles.
Ah, yo tuve de esos, güey.
¿Sí?
Sí, porque creo que los puso de moda Avril Lavigne.
Ajá.
O My Chemical Romance, una de esas bandas.
Ajá.
Y ahí veías a los morros, ¿no? Con sus estoperoles y todo, pero...
No, y ¿sabes qué? También siento que había... Justo como lo del internet, que... Pues nosotros teníamos MySpace, ¿no? Teníamos una banda y teníamos MySpace. Y, no sé, había como muchas cosas también raras. Luego, no sé, como esto de los MySpace angles. ¿Te acuerdas que la gente se tomaba fotos así como desde arriba? Y tenías que poner como una cara un poco emo. Y,
claro.
Sí,
no sé. La cara emo, sí es cierto, güey. Wow.
Era una moda un poco extraña, en realidad.
Las gorras de trucker, ¿te acuerdas?
Claro.
Sí, no sé, era... ¿Sabes algo que también me ha...? O sea, no sé si... En Estados Unidos yo sé que ya cambió, pero aquí no sé cómo ves. O sea, la banda iba a los centros comerciales, o sea, iba a Plaza Américas o algo así.
Uh-huh.
Bien vestidita, así con camisas chidas y perfumes y todo. Y pues a mamasear nada más, ¿no? ¿Tú sientes que eso ya murió? ¿Eso ya es muy como de los 2000s? ¿O todavía la banda hace eso? ¿Se va a Santa Fe a Starbucks y a shopping y eso?
No, yo creo que sí era algo como de los 2000s. O sea, seguramente todavía los morros van al centro comercial, pero no sé, yo creo que ahorita ya ni siquiera pasan tanto tiempo juntos, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo cuando estaba creciendo, ¿no? Y jugaba fútbol en la calle, así con algunos vecinos. Y yo creo que ahorita todavía pasa un poco de eso. O sea, si vas a un parque aquí en la Ciudad de México, sí vas a ver a unos morros jugando básquetbol y... Pero en general... la interacción en vivo, eso de ir al centro comercial. Yo me acuerdo que en Veracruz, en Plaza Américas, así se juntaba el vergazo así de morros a hacer ni verga. O sea, estar ahí nada más sentados, echando el chisme. De repente había unos morros que se querían agarrarse madrazos. Pero todo era como una pose y todo era así como... Pero por lo menos había interacción, ¿no? Y a lo mejor lo estoy viendo de una forma muy nostálgica. Pero para mí era como... No sé, al menos convivían, ¿no? En persona.
Sí, yo antes me burlaba de eso. Decía, ay, qué pendejada, ¿no? Mejor compra en línea tus cosas, ¿no?
Claro.
Pero nos ha ayudado eso, ¿no? Decir, no, ya no tengo ni que ir a una tienda, ¿no? Un centro comercial a comprar mi colchón para mi casa o algo así.
Sí.
Ya mejor lo pido en mi teléfono.
Claro.
Y no interactúo con nadie. Ni una sola persona, nunca, ni una vez.
Sí.
No sé, suena muy tentador, ¿no? Pero, como dices, ¿no? Antes, por lo menos, los morros... Si querías socializar, pues, órale, vete ahí a Plaza Andamar el sábado a las 5 con tus cuates. Cómprate un Friorio ahí en el Italian. Y ya, güey. Pero ahorita ya no. Ya todo es tus historias de Instagram. Y como dices tú, a lo mejor sonamos muy ya medio rucos, nostálgicos. Pero, no sé. No estoy seguro si estamos mejor ahora.
Sí.
En ese tiempo. No lo sé.
Sí, al final yo creo que tanto nosotros, que también digo, ya somos personas en nuestros 30s, ya dependemos un chingo de la tecnología. E incluso a veces creo que las interacciones en persona las quieres evitar, ¿no? Dices, ay, no, pues ¿para qué, güey? Y hasta, no sé, personas un poco más grandes que nosotros, mayores, también. Y pues sí, es un poco extraño, ¿no? El perder ese contacto que o sea, en ese momento todavía existían. O sea, nadie tenía un teléfono inteligente.
Sí.
Solamente estaban como estos flip phones, ¿no? Así de que lo abrías. Y eso era la parte cool de tu teléfono.
Sí, ¿no? Que se abría. Uh-huh. Pero yo me acuerdo, mi primer teléfono lo tuve también en los 2000, güey. Un Motorola. Ajá. Uh-huh. Con la clásica pantalla esa que tiene como 16 píxeles en toda la pinche pantalla. Y tiene el jueguito ese de la serpiente, o tenía. No sé si los vendan todavía, pero... vimos toda esa transición, ¿no? De cuando nació WhatsApp. Claro. Y los apps de Facebook y la muerte de Pure Volume.
Pero te recomiendo que veas este documental. Yo creo que también te va a causar un poco de nostalgia y te va... O sea, vas a ver algo que no sabías, ¿no? Sobre este... Porque, de nuevo, nosotros vimos los videos y los bajamos de internet y así. Decías, ah, esa gente se le está pasando de huevos. Pero en realidad no estaba tan chido.
Tengo que verlo. Te digo que estaba viendo el de Nuki en vivo y como que sí me causó un impacto. Claro. Pero tengo que ver el documental. ¿Dónde está? ¿En Netflix?
En el Netflix.
En el Netflix. Ajá. ¿Qué? Muy bien. Pues bueno, entonces, bueno, aquí se rompió una taza, Héctor. Ya sabes lo que significa eso. Ya vámonos a chambear, perseguir la chuleta, como se dice. Y bueno, los que siguen escuchando esta charla nostálgica, un poco triste, agridulce, sobre los 2000, les recuerdo que si quieren obtener el transcript para ver cómo anda su comprensión auditiva en el español, lo pueden hacer en nuestra página de Patreon. Y bueno, visítenos en nuestra página web, noaitospodcast.com, si quieren más información sobre nosotros. Incluso si quieren tomar una clase de conversación con nosotros, quieren ver cómo andan, pues bueno, ahí lo pueden hacer. ¿Y qué más, loco? ¿Qué se me va? ¿Qué se me está yendo?
Gracias a las personas que nos han escrito reseñas ahí en Apple Podcast. ¿Quién fue? Un veracruzano, un paisano.
¿Un paisa?
Un paisa nos escribió. Órale. ¿Quién más? Lindsay, que creo que es tu estudiante.
Lindsay, un saludo a Lindsay, mi estudiante. Sí, un gran saludo. Muchísimas gracias por dejarnos esos comentarios. Sí nos ayudan mucho, ¿no? Como les decimos cada semana, nos ayudan muchísimo a llegarle a más gente. Y bueno, ¿qué más, Héctor?
Chequen este video en YouTube, ahí va a salir pronto. Y bueno, también saben que tenemos mercancía. Pueden verla también a través de nuestra página web. Si quieren escribirnos un mensaje, una mentada de madre, también lo pueden hacer ahí en nuestra página web. Y pues ya, todo.
Pues ahí luego, ¿no?
Sobres, Beto. Pues ahí nos vemos.
Ay, qué bonito es volar a las 11 de la noche. A las 11 de la noche. Ay, qué bonito es volar.
Este episodio de No Hay Tos es patrocinado por Rosetta Stone. Si además del español deseas aprender otro idioma y no sabes cómo empezar, Rosetta Stone es la mejor opción para ti. Es una forma inmersiva y progresiva de aprendizaje que usa imágenes, historias, diálogos y más para ayudarte a comunicarte con fluidez en el idioma que quieres aprender. Además, tiene la mejor tecnología de reconocimiento de voz para obtener retroalimentación de tu pronunciación. Está disponible desde tu computadora, tu tablet y tu teléfono, y puedes hacer las lecciones en línea o descargarlas para completarlas sin conexión a internet cuando quieras. Con la membresía de por vida, puedes pagar ahora y nunca tendrás que volver a pagar una cuota de renovación. Nosotros sabemos que aprender un idioma nuevo puede ser abrumador, así que deja que Rosetta Stone te guíe en el proceso. Por un tiempo limitado, puedes tener acceso de por vida a los 25 cursos de idiomas que ofrece Rosetta Stone con un 50% de descuento. Canjea hoy mismo tu 50% de descuento en rosettastone.com/tos. rosettastone.com/tos.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.